Bueno, pues lo que sabe mal es que haya gente que está aprovechando esta situación precisamente para atacar a la iglesia y para decir, la iglesia está siendo tratada de forma privilegiada pues porque no se le cobra el IBI, porque está exenta del IBI.
Y la
Entonces,
iglesia tiene que colaborar, dice, tiene que arrimar el hombro.
eso es, la iglesia tiene que arrimar el hombro pagando el IBI, hombre, pero no está arrimando suficientemente el hombro que es la única entidad que ahora mismo está atendiendo a toda esta gente que no tiene para comer, que no tiene para comer. Que además, venía precisamente una carta del anterior obispo de Huesca, del arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, que además recomiendo que se lea, pues haciendo un poco hincapié en todo esto, ¿no? Dice, hombre, pero si la iglesia es la primera entidad que está ayudando, que está arrimando el hombro, pero que ya lo estaba arrimando de antes de la crisis, ¿eh?
Sí, Caritas existe porque siempre, aunque no haya crisis, siempre hay gente que está en exclusión social y Caritas les atiende y
Bueno,
atiende a inmigrantes, atiende, bueno, a todos.
pues precisamente pues para que nos aclare qué es lo que pasa con la Iglesia Católica y con el IBI, estamos en comunicación con Fernando Jiménez Barrio Canal, que es el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal. Muy buenos días, don Fernando.
Muy buenos días y un saludo a todos.
Bueno, pues un placer poder charlar con usted.
A mí también, por supuesto.
La primera pregunta un poco directa, ¿eh? ¿Verdaderamente la Iglesia está siendo tratada de una forma privilegiada? ¿Tiene privilegios la Iglesia Católica respecto al pago de los impuestos?
Pues es una afirmación absolutamente falsa. Es decir, en el año 79 se firmaron unos acuerdos de naturaleza económica que establecían un régimen fiscal concreto, beneficiado para la Iglesia, pero es verdad que tanto en el año 94 como en el año 2002, hace relativamente poco, se ha establecido un régimen fiscal para la mayoría de las entidades no lucrativas de nuestro país que supera en mucho lo que en su día se estableció para la Iglesia. La Iglesia se ha acogido a este régimen especial de la ley de mecenazgo que protege a muchas instituciones no lucrativas, a la inmensa mayoría, y por tanto la Iglesia no tiene privilegios por encima de las fundaciones, de las asociaciones de utilidad pública, de las ONG y del resto de confesiones religiosas. Es decir, tenemos el mismo régimen fiscal.
Luis Fernando Pérez Bustamante.
Don Fernando, de hecho, esta semana precisamente las otras confesiones religiosas han dicho que pasa aquí, que ellas también tienen pues sus exenciones fiscales. El IBI tampoco lo pagan las iglesias evangélicas, ni las sinagogas judías, las pocas que hay en España, ni las mezquitas. Y entonces, aunque realmente el PSOE lo que está pidiendo es que se cobre el IBI no solamente a la iglesia, sino a todas las instituciones. O sea, es un poco de, bueno, ya que lo pedimos por la iglesia, pues también al resto de confesiones religiosas. Yo lo que le quisiera preguntar es, a ver, no solamente que la iglesia en España no tiene un trato privilegiado, sino que la iglesia en otros países de Europa y otras confesiones religiosas a veces tienen un trato fiscal absolutamente parecido, incluso mayor, ¿no?
Pues efectivamente, es decir, estos regímenes que ahora, pues claro, la demagogia hace que sea muy fácil decir que porque este no paga, y sí, y eso es muy comprensible entenderlo. Hay mucha gente que lo está pasando mal y entonces recibe la información, ah, pues la iglesia no paga IBI y yo sí, pues la gente se enfada, ¿no? Pero la realidad en toda Europa y por supuesto en Estados Unidos también, es que hay una doctrina muy clara y es que aquellas entidades, aquellas asociaciones, aquellas realidades que están prestando un servicio a la sociedad, que devuelven a la sociedad con creces un montón de bienes y servicios que si no los tendría que prestar el Estado las ayuda. ¿Y cómo las ayuda? Pues una forma de ayudarlas pues es permitiéndole que no paguen algunas o parcial o totalmente algunos impuestos. Cada vez que estamos consiguiendo una exención a este tipo de entidades, estamos permitiendo que se abran nuevos centros sociales, estamos permitiendo que se realice una labor que al final todos estamos muy beneficiados. Piensen, por ejemplo, cada vez que la Iglesia abre pues una diócesis, abre un centro de acogida de transeúntes, de personas sin un sitio donde vivir, que lamentablemente hay muchos en España, lo que está permitiendo es que los servicios sociales de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas que tenían que tener esas instalaciones y que no las tienen, se ahorren esas instalaciones, se ahorren el mantenimiento de esas instalaciones, al margen, por supuesto, de toda la labor que se realiza con estas personas. Yo me pregunto, ¿no merece la pena ayudar a instituciones como la Iglesia que están prestando estos servicios a la sociedad?
La Iglesia hace todo esto pues porque está en sus genes, vamos. O sea, nosotros ayudamos a damos de comer al hambriento y a beber al sediento porque es que sale de nuestra fe, ¿no? Pero aún así se ha cuantificado cuánto es lo que la Iglesia ahorra al Estado español en gasto social
y en educación.
Bueno, si hablamos de educación ya.
Hay una serie de cosas que se pueden cuantificar fácilmente. Por ejemplo, es un hecho que hay 1.300.000 chavales en centros de la Iglesia estudiando en las distintas etapas formativas, y es un hecho que una plaza en un colegio concertado cuesta aproximadamente la mitad de lo que cuesta en un centro público. Eso a día de hoy, cada año, pues le ahorra más de 4.000 millones de euros al Estado. Es cierto que en materia sanitaria pues también se desarrollan una serie de actividades. Es cierto que en materias asistenciales se realizan actividades que al final lo que están haciendo es beneficiar más de 3 millones de personas que acuden a la red asistencial de la Iglesia. Todo esto es perfectamente cuantificable, razonablemente cuantificable, y al final pues nos puede dar pues cifras de 10.000, 20.000 millones de euros. Es complicado, pero aproximadamente se puede valorar. Hay otras cosas que son más difíciles de valorar. Es decir, hay miles de personas que cada día acuden a las parroquias, a las 22.700 parroquias que hay en España, las que hay en su diócesis, simplemente porque están desesperanzadas, porque han perdido un trabajo, porque han perdido una razón para vivir, porque han perdido la dignidad. Hay toda una labor asistencial, pastoral, que realizan los sacerdotes, que realizan los catequistas, los voluntarios que hay en las parroquias, de devolverle a la persona la esperanza por vivir, de devolverle la dignidad, de anunciarle una razón para vivir y para salir adelante, que es Jesucristo, la buena noticia. Eso es muy difícil de valorar, pero es una realidad y es una labor inmensa que realiza la Iglesia. Yo a veces me disgusto un poco porque solo se quiere valorar estrictamente los comedores sociales de Cáritas, como sí, si Cáritas fuera una cosa ajena a la Iglesia.
Es que eso se lo quería preguntar también, sí, el cómo se está diciendo. Dice, es que, claro, la Iglesia en realidad solo financia a Cáritas en un pequeño porcentaje, como si Cáritas fuera una entidad aparte de la Iglesia, ¿eh?
Sí, eso es muy importante destacarlo. Cuando dicen esto, se están refiriendo a que la Conferencia Episcopal, que no es la Iglesia, la Iglesia somos los millones de personas que vivimos, sí, y que sentimos su pertenencia, la Conferencia Episcopal destina de sus propios presupuestos 5 millones de euros a Cáritas. Pero Cáritas se financia, Cáritas, que es la Iglesia, se financia con las aportaciones, en su inmensa mayoría las aportaciones de los fieles. Cáritas vive en las parroquias. Hay más de 8.000 parroquias que, igual que está el sacerdote, que se celebra la misa, que se celebra los sacramentos, que se celebra y que se forma a los niños, existe el grupo de Cáritas, normalmente formado por las mismas personas que, gracias a haber recibido este anuncio y alimentar la fe, pues están decidiendo darse a los demás.
Es que muchas veces son los catequistas que, además de ser catequistas, además trabajan en Cáritas. Muchas veces coinciden y son las mismas personas, ¿no? Que la fe, el seguir al Señor, les lleva
a transmitir la fe y a ponerla en práctica.
En la enseñanza y además a ponerla en práctica. Con...
Por eso hablar de dos iglesias, sí, la Iglesia de los curas y de los ritos vacíos, y de la Iglesia de lo que dice que no a todo, y la Iglesia de la Caridad, que parece que es una Iglesia que está al margen, no tiene fundamento. El cristiano sabe que recibe gratis el Evangelio, se encuentra con Jesucristo, vive la fe y descubre que hay que darse a los demás. Y ese es el ciclo normal de cualquier persona. Yo incluso muchas veces llamaría a todos aquellos que no viven la fe o que son ateos, que se den cuenta que gracias a esta experiencia pastoral surgen los 60.000 voluntarios que hay en Cáritas. No surgen por generación espontánea, surgen de vivir la fe. Por eso, claro que merece la pena alimentar la fe, claro que merece la pena mantener los templos, claro que merece la pena toda la actividad interna de la Iglesia que da pie a esta inmensa labor asistencial.
A ver, don Fernando, otra pregunta. ¿Usted cree que es una casualidad que coincida esta campaña? Porque además yo creo que se le puede llamar de campaña, esta campaña de desprestigio de la Iglesia en lo referente al impuesto de bienes inmuebles, al IBI, que coincida precisamente en la época de presentar la declaración de la renta, en la campaña de la X famosa, de la declaración de la renta. ¿Es una casualidad?
Bueno, yo creo que hay pocas cosas en la vida que sean casualidad. Lo que sí es cierto es que es posible que a algunas personas les haya molestado el dato del año pasado de que, a pesar de que se presentaron en España menos declaraciones porque la gente es más pobre, pues hubo casi 200.000 declaraciones más que el año anterior a favor de la Iglesia Católica, y somos pues más de 9,2 millones de contribuyentes los que decidimos asignar una parte de nuestros impuestos a la Iglesia. Claro que no es una casualidad, claro que vivimos una enorme crisis de valores y ahora, pues bueno, pues hay personas que ante no tener ningún discurso, pues deciden, bueno, pues atacar a una de las pocas fuentes que hay en España realmente capaces de poder ofrecer una solución a la crisis que viene de una regeneración moral y de la persona, que es lo que representa la Iglesia en nuestro país.
Sí, bueno, yo pienso, una de las cosas que conviene tener en cuenta es que cuando hablan de la Iglesia, ellos muchas veces están pensando en obispos y en sacerdotes, y la Iglesia somos todos. Es decir, cuando se habla de cobrar el IBI, se habla de cobrar el IBI a nuestras parroquias, ahí donde vamos a bautizar a nuestros hijos, las primeras comuniones, vamos a misa cada domingo, y hay gente que va todos los días, porque no hay actividad en este país donde vaya, no sé si es 1,5 millones de personas que vayan todos los domingos a misa, donde nos casamos. O sea, es que el ataque a la Iglesia no es el ataque solamente, digamos, al Papa y los obispos, que ya de por sí es grave, ni a los sacerdotes, es un ataque a los fieles. Eso es lo primero. Entonces, ellos, los que piden esto, saben perfectamente cuál es la labor de la Iglesia. Entonces, y saben que esa labor es beneficiosa para España. No están pegando, nos estamos pegando un tiro en el pie. O sea, entonces, efectivamente, yo creo que tiene mucho que ver con cuál es el papel de la Iglesia en cuanto, no solamente en cuanto a la caridad, sino en cuanto a los valores que transmite.
En cuanto a anunciar el Evangelio, claro que sí.
Eso es la radicalidad de la Iglesia, en que dice lo que no quieren oír. Y entonces yo creo que esta campaña, no sé si usted lo pensará igual, don Fernando, tiene más que ver con precisamente con una lucha por una serie de valores que transmite la Iglesia y que ellos, cuando han estado en el gobierno, ya han intentado, a través de la ingeniería social, cambiar este país, y en buena medida lo han conseguido. Entonces, pues cosas como el encuentro de las familias, o el que ha habido recientemente en Madrid, aunque no era confesional,
o la JMJ, el verano
pasado, o la JMJ, les tiene absolutamente de los nervios, porque se han dado cuenta de que ahí va, pues si el catolicismo en España existe, ¿no?
Y sigue vivo.
Y sigue vivo, y además...
Sin duda alguna, pero además hay que tener en cuenta que el mal existe. Eso es una realidad, es cierto, y que a veces nos olvidamos, y que la verdadera crisis que tiene este país es una crisis de valores, es una crisis que viene del relativismo, del subjetivismo moral, de que no existe una verdad absoluta, una crisis que ha puesto en entredicho valores tan importantes como la persona humana, la inviolabilidad de la vida, la familia, y en definitiva... Pues,
la libertad de educación también.
Claro, todo un proyecto maravilloso que Dios ha hecho para el hombre, para que pueda ser feliz íntegramente, y nos lo han querido sustituir por una serie de cosas que llevan a la nada, al absurdo, a las 4.000 personas que se suicidan cada año en nuestro país, estadística que no sale en ningún sitio, pero que es una auténtica realidad. Entonces, frente a eso, claro que la Iglesia tiene una llave tremenda, que es el Evangelio, para poderlo darlo a conocer y para poder cambiar el corazón de la persona humana. Y esa es nuestra labor, con IBI, sin IBI, con privilegios que no existen, con más recaudación o con menos recaudación. Ese es nuestro trabajo, y por eso es por lo que merece la pena pues seguir luchando, ¿no? Y por supuesto explicar cuando se nos ataca, pues poder explicar tranquilamente, sin entrar en las dinámicas de otros, pues que lo que se está diciendo es falso.
A ver, última pregunta, no sé, Luis.
Ya aprovechando, porque usted es responsable, digamos, o consejero delegado, no sé cómo se dice, del Grupo COPE, la labor de los medios de comunicación, que compartimos una serie de valores comunes, es importante, ¿no? Es fundamental, ¿no? O sea,
absolutamente fundamental. Quiero decir que hoy en día, como digo yo, la catequesis la reciben los niños a las 9 y a las 10 de la noche cuando se ponen enfrente del televisor, sí, y entonces aparece la otra catequesis, ¿no? Nosotros tenemos una gravísima responsabilidad social, ¿eh?, de poder comunicar una serie de valores que construyen la sociedad, no solo la persona humana. Los medios, pues al final muchas veces nos equivocamos. Yo soy el primero que reconozco, sí, pues todas las debilidades del grupo el que dirijo, y los intento es cada día pues hacerlo mejor y cada día contribuir en esta gravísima responsabilidad, y por eso pues programas como el de ustedes pues son absolutamente fundamentales para ofrecer luz y para ofrecer esperanza y para dar a conocer la verdad, en definitiva. Así que les animo muchísimo, por supuesto, a seguir en el empeño.
Bueno, pues don Fernando, pues muchas gracias por asistir a nuestro programa, aunque sea por teléfono, y bueno, esperamos verle por aquí cuando visite Huesca, ¿eh?
Muy bien, pues yo estaré encantado, claro que sí.
Muy bien, pues un abrazo y muchas gracias y mucho ánimo.
Muchas gracias,
don Fernando. Bueno, igualmente a todos, un saludo.